Y ya estamos en contacto con Alfonsina Almandós, mamá de Candelaria, quien creó el blog Cande Down Zip Up y que cuenta las maravillas de las personas con síndrome de Down y, bueno, todo lo que pueden lograr y todo lo que nos aportan a la sociedad. ¿Cómo andás?
Buen día.
Buenos días, chicas. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y tú? Mm.
Excelentemente bien, por suerte. Buen lunes.
Igualmente para vos. Bueno, contanos un poco cómo, para empezar, cómo fue el diagnóstico de Cande, cómo lo tomó la familia, cómo fueron los primeros pasos.
Los primeros pasos, la verdad, fueron bien de sopetón. Cande llegó sin diagnóstico previo, lo que hizo que claramente no estuvieramos preparados a recibir a Candelaria ni a su condición. Como yo siempre cuento que mi marido lo recibió mucho mejor que yo. Yo lo recibí con un baldazo de agua fría, algo que me paralizó, que me dejó pensando que todos los que eran nuestros proyectos y planes pasaban a la historia, ¿no? Más que nada fundada y basada en lo que yo tenía como conceptos, que era la realidad del síndrome de Down, que después, pasito a pasito, me fui dando cuenta que eran puro mito.
Bien, vos ya tenías un hijo, ¿fue la segunda, Cande?
Cande fue la segunda, teníamos a Iñaki, que tenía 2 años y medio, estábamos embarazados de la nena, sabíamos que era nena,
sí.
Y era la parejita, o sea, venía
claro.
Todo bárbaro, todo perfecto, una ilusión de que eso, de que era todo se controla.
Bien.
Eso de que viene todo controladito, tenemos la parejita, ya está todo listo, y llegó Cande y nos dijo, no, acá no se controla nada, acá ustedes no deciden, y nada, y vengo a traerles algo que les va a enseñar de por vida cosas mucho más fuertes de las que ustedes imaginaron.
¿Cómo fueron esos primeros meses? Me imagino que hay incertidumbre, donde habrás googleado por todos lados, capaz que te acercaste a algún otro grupo de madres con niños con síndrome de Down.
Sí, yo siempre digo que Google es el peor amigo de cualquier persona.
Total.
Es el mejor amigo de
total.
Es el enemigo número uno. Pero nada, sí, bueno, nosotros nos habíamos dado como el permiso para 2 días no buscar nada en Google con mi marido. Yo me quedaba sola en las noches porque mi marido se iba a cuidar a mi hermano, al otro chico que estaba en casa. Y mi promesa duró nada, lo mismo suspiro. La misma noche me puse a buscar cosas y claro. Había de todo un poco, había abanico. Estaba desde las personas que te decían bienvenida al mundo del síndrome de Down, acabas de descubrir algo que no tenías idea y esto es una maravilla de cosas, hasta las personas que te venían con la lista gigante de se mueren jóvenes, no van a estar todo el tiempo atado a ti, dependiente, planes de financiamiento para poder asegurar la vida de tu hijo, por ejemplo. Que te imaginarás que en esas noches
no
fue nada fácil.
Muy duro.
No fue nada fácil de claro, era duro, porque aparte es como en el momento vulnerable te agarrás información que no
suma.
No suma, no tenés seguridad y certezas y te pegan donde más te duele, básicamente, ¿no? Que es un flash vulnerable. Pero bueno, nada, los meses fueron pasando, Cande fue empezando a aparecer ella, verse su diagnóstico, mostrándonos quién era ella como personita. Y sí, nos fuimos acercando, Cande nació en Chile, a una fundación que se llamaba...
ya te vas a acordar.
Tengo un mareo de nombres en la cabeza, bueno. Y bueno, nada, y ahí le llevamos a Cande a sus primeras terapias de estimulación temprana, que todo el mundo me decía que era súper importante. Y lo más importante fue empezar a conocer familias que tenían hijos de diferentes edades con síndrome de Down y adultos con síndrome de Down, autónomos, viviendo solos, trabajando. Y eso yo creo que fue mucho más importante que cualquier paper que hubiéramos leído o cualquier
claro.
Libro o lo que fuera. Porque esa experiencia misma y el día a día, yo creo que nada te puede romper más esa ignorancia que el conocer de primera mano las cosas, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se fue desarrollando la vida de Cande? O sea, tú ya tenías una experiencia, que era la experiencia con Iñaki, ¿y cómo se fue desarrollando esos primeros meses, esos primeros años en la vida de Cande? ¿Qué notabas, obviamente, de acuerdo a su condición, que cambiaba radicalmente?
Y cambiaba básicamente que yo no estaba en control. A ver, tampoco estaba en control con Iñaki, pero tenía esa falsa ilusión que tenemos los papás.
Claro.
De que sí, controlamos todo, porque el niño al año camina, porque el niño a los tantos meses se hace el primer lajo y todas esas cosas. Y nada, y Carmen me enseñó que no estaba en control de absolutamente nada.
Que ella iba a desarrollarse de acuerdo a sus tiempos, claro.
y que todo lo hacía, ojo.
Sí, claro.
Claro, al principio, por ejemplo, la sonrisa, que fue la primera cosa, ay, costó cuando no llegaba, y era, ay, esta niña no se va a reír nunca, y no va a responder, y va a ver bajar tu mente, hasta que llegó la risa, y no paró nunca más la risa de Cande, y es alucinante porque es sumamente auténtica, es sumamente espontánea, no es como, a veces hoy en día también es mucho más pícara que todos otros, pero bueno, pero nada, eso, me enseñó básicamente que la maternidad que tenía aprendida hasta ese minuto, como todas las maternidades cuando uno tiene más de un hijo, son diferentes, ¿no? Porque un hijo nunca es igual al otro. Y eso también me lo terminó de reconfirmar mi tercer hija, que nació después, 2 años después, que es Candelaria, que no era el síndrome de Down, que fuera diferente la maternidad de Candelaria con la niña aquí, sino que era que cada niño es totalmente diferente.
Claro.
Y la condición de Cande era un pelo más. O sea, Candelaria es Candelaria por quien es. Su síndrome de Down es una característica más, como puede ser que alguien sea pelirrojo, como puede ser que alguien sea...
Absolutamente.
O sea, es un tema más. El conocerlo te hace a ti tener información para poder facilitar y dar más oportunidades y ayudar y acompañar ese proceso mucho más fácil, pero es un dato más.
¿Y en qué momento fue que decidiste hacer el blog Cande Side Up? Hoy lo pronuncié mal. ¿Cómo fue que decidiste?
Mira, nosotros nos vinimos a vivir a Uruguay cuando Cande tenía 1 año de nacida. Yo soy uruguaya, nací en chileno, pero vinimos en busca de calidad de vida. Hoy, con el diario del lunes, COVID pasando, y gracias a Dios que
decimos. Total.
No, pero más allá de todo eso, y lo triste que puedo hacer con el tema, que es triste, es el hecho de que acá en Uruguay teníamos familia. Y claro. Eso fue, yo creo, que las cosas más importantes que ayudó a Cande a todo, a estimularse completita. Y empezamos el blog estando acá, porque encontré, yo había empezado a seguir un montón de blogs de mamás de otras partes del mundo, no en español, que contaban esta experiencia del día a día y encontraba que era la mejor forma de informarme sobre qué era esto y lo que venía después. Entonces dije, bueno, yo creo que es importante empezar este mismo trabajo acá para los hispanoparlantes porque, bueno, yo ya voy transitando un camino, y un camino que aparte de abrirme la cabeza a mí, a mi familia, a mis cercanos, se la puedo abrir a todo el mundo que quiera entrar a leerlo, ¿no?
Y en ese blog...
En algún momento...
Perdón.
Transite el mismo camino, ¿no?
Sí, y en ese blog compartís historias de Cande, de la familia, de cómo también Iñaki, como hermano mayor, supo sobrellevar la situación. ¿Con qué se van a encontrar los padres o las personas en general que quieran entrar a leerlos?
Con la vida de Candelaria y de una familia como cualquier otra, con 3 chicos, con el caos que se implica, con un componente extra que es un famoso mamá, que en su primer minuto, y si ustedes ven los posteos, los primeros posteos están muy centrados en eso, porque para nosotros era así, estábamos descubriendo todo esto, no teníamos idea, y me iba centrando mucho en eso, en el descubriendo eso y contando lo que íbamos descubriendo. Hoy en día los posteos son mucho más del cotidiano de nuestra familia, y cómo la personalidad de Cande afecta a esas cosas, pero es independiente de su síndrome de Down. Y
claro,
los errores que vamos teniendo, ¿no? Porque yo creo que nada estimula más a un papá que recibe un diagnóstico como estos, de ver que mi hija, Candelaria, que tiene 6 años más que su bebé, que no nació todavía, está entre la panza, está entrando en primer año de escuela, en una escuela completamente común y corriente como la de todo el mundo, que escribe, que empieza a leer, que va a cumpleaños, que salta la cama elástica, que juega al fútbol. Le iban a elegir ahora entre fútbol y hockey y decidió fútbol.
Ay, claro. Muero, sí. No, fatal.
Y ahora... obviamente que a todos nos pasa, ¿no? Como padres, independientemente de si tienen o no síndrome de Down, que tenemos como muchas incertidumbres sobre el futuro, ¿no? Y pensamos qué va a pasar, si van a poder ser personas de bien, si van a poder desarrollarse, si van a poder ser felices, tenemos un montón de miedos, porque bueno, eso es inevitable, me parece que va con la condición de padre. Pero, ¿qué te pasa con Cande en particular? ¿Tenés más miedo respecto a tus otros 2 hijos o no?
No, miedo no. No tengo ningún tipo de miedo porque aparte, ningún tipo de miedo diferente a la que tengo nosotros los
claro.
hijos, porque como vos decís, todo sí. papá de quien es miedoso y en particular yo soy súper aprensiva, pero en el caso de Cande, nada me diferencia mucho de los miedos que pueda llegar a tener con mis otros 2 hijos. Sí tengo cierto grado de incertidumbre en cosas que, como hasta ahora he empezado a ir descubriendo, voy a tener que seguir descubriendo. Por ejemplo, yo contaba el otro día que mi duda que me quedaba generándose a mí en la cabeza ahora era el tema de la maternidad futura de Cande. Si va a ser posible, si ella, que este instinto maternal que tiene súper desarrollado, es una mamá en potencia, pero así a la mil, no sé, me genera como cierta frustración el pensar que no pueda. ¿Y por qué no va a poder? ¿Y
claro.
¿Quién me dice que no va a poder? ¿Quién me dice que el día de mañana la situación no sea la de hoy en día? Que capaz que pueda adoptar, capaz que sí pueda tener su bebé, biológicamente sí puede tenerlo. El tema es, bueno, que la sociedad completa le haya dado a ella las herramientas para poder ser hábil, para poder hacer eso, o sea, que haya desarrollado todas sus herramientas para poder ser mamá, que no es poco, y también que tenga todas las otras condiciones de facilidad de vida, ¿no? Económicas, de salud, etcétera, etcétera. Pero para eso, en eso también es un poco la idea de seguir trabajando en esto, ¿no? Y de seguir generando conciencia respecto al síndrome de Down, que el día de ayer, como Día Internacional del Síndrome de Down, no solamente es el ruido de hoy, existen personas con síndrome de Down como podía ser hace 20 años atrás. Hoy en día ya es más la reflexión, es que hagamos una cadena de trabajo. Y si yo contrato a alguien con síndrome de Down, tú te vas a dar cuenta que esa persona hace excelentemente bien su trabajo. Entonces vas a querer contratar a alguien con síndrome de Down. Y vemos la posibilidad, porque no es por el hecho de que tenga síndrome de Down, sino porque
claro.
Nos cuenta que son personas como cualquier otra, que tienen iguales habilidades que otras personas, con algunas dificultades como las tenemos todas las otras personas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que nosotros no venimos con un cartelito que dice, che, mira, yo soy disléxica y qué estoy viendo. Nadie, yo no vengo con ese cartelito. Ahora, las personas con síndrome de Down, por tener sus ojitos achinados y por tener sus caritas redondas, vienen con ese preaviso que me dice, ay, y viene cargado con todas esas emociones que traemos de que pobrecito, de que la discapacidad, de que... Entonces yo creo que el trabajo de ayer, que fue súper lindo, que pasó de mucha gente y de muchas organizaciones, fue un poco en eso, ¿no? En buscar a volver a naturalizar y humanizar el hecho. Busquemos los mismos derechos, así como el 8 de marzo peleamos por la igualdad de los derechos de la mujer, pues peleamos por la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.
Claro.
¿Por qué no? ¿Qué es? ¿Qué me distancia es diferencia?
Ahora, Cande... Cande está escolarizada ahora.
Sí. Está en primero de escuela, fascinada.
¿Y ella va a una escuela general? ¿No es que va a una escuela especial o sí?
No, totalmente general, igual que todo el mundo, es un colegio que es inclusivo, pero que no tiene compañero terapéutico hasta el momento, porque no lo necesita hasta el momento. Siempre digo esas cosas, nunca vamos a saber, ¿no?
Obvio.
Tengo la bolsa de cristal para saber qué pasa con mi vida.
Totalmente.
Con ningún niño, aparte.
Claro, con ningún niño. Y hay un montón de niños que capaz que no tienen una condición predeterminada y sí necesitan un apoyo extra y no se lo están dando también porque no querer meterlos dentro de una categoría o una etiqueta.
Claro. Alfonsina. No, perdóname vos. Termina si querés.
No, que yo creo que en el hecho de que estemos etiquetando a la gente es que nos queremos como... Nos pone muy nerviosos no saber quién es, dónde va y dónde entra y cómo la puedo manejar.
Claro.
¿Cómo puedo encaminar a esa persona? Todo con buena voluntad, nadie está hablando de mala voluntad. Todo con buena voluntad. Yo creo que si nos damos cuenta de que si sacamos esa etiqueta es mucho más simple, mucho más fácil.
Absolutamente.
Cosas, porque dejamos ser la persona, pues tiene nombre.
Ahora, ¿cómo se llaman los niños cuando viene una persona, un niño con síndrome de Down a la clase, al grupo? Los niños suelen ser más relajados en muchas más cosas y naturalizar lo que es natural, básicamente, lo que es la inclusión. ¿Cómo se lleva Cande en el colegio? ¿Primer año de escuela, un año difícil para todos los niños que arrancan a escolarizarse, una etapa difícil? ¿Cómo ha sido este comienzo?
Mira, yo creo que el tema los niños son personas que... no son de discriminar, no son personas que discriminan de entrada, naturalmente, ¿no?
Uh-huh.
El tema de inclusivos sí hay que educarlo. Uno no es inclusivo porque sí. El ser inclusivo, el concepto de ser inclusivo quiere decir incluyo específicamente o por voluntad propia a alguien que sé que no está incluido, ¿ah? Eso es un concepto que no es innato. Naturalmente no lo hace. Hay gente que es más compasiva, más empática, todo bien, pero naturalmente no somos inclusivos. Sí, no somos discriminadores. Y nos volvemos discriminadores a medida que nos van agregando prejuicios arriba de cada una de las cosas. Con Cande lo que pasa, y con los niños con síndrome de Down cuando entran a los colegios, normalmente pasa que como son personas como cualquier otra,
claro,
si son sociables, generan amigos como cualquier otro y no hay ningún drama. Ahora, si... los adultos que están a cargo de los niños, que sean maestros, papás o demás, no hablan y le ponen un nombre al tema, ellos saben que Cande tiene ojos chinitos y cara redonda, y saben que Cande le cuesta un poco más y que habla con dificultad. Entonces, si los adultos no hablan de las cosas, normalmente los adultos no hablamos cuando las cosas son tabú, cuando las cosas son malas. Entonces, a los niños, si no les hablamos claro, y con una connotación positiva de lo que es el síndrome de Down, automáticamente van a pensar que esto está mal y que hay algo mal ahí, entonces voy a empezar a discriminar. Y la inclusión, que es algo más voluntario, eso va a costar mucho más. Ahora, yo ayer justo veía un documental que me fascinó, que hablaba de por qué no cortar con el concepto de inclusión. Ya como estoy, ya estoy queriendo romper el concepto, pero que está como bien, también bien como usado, ¿no? ¿Por qué incluir y no convivir?
Totalmente.
Me dejó pensando súper eso, porque incluir implica que la otra persona está afuera.
Pero claro que sí, porque aparte vos pensás, como yo decía recién, algo que es natural. ¿Por qué tenemos que incluir a alguien cuando en realidad es natural que en primer año se abra cupos y que entren 30 niños a una clase? ¿Por qué hay que incluir a Cande y no a Josecito o a Martina?
¿Y por qué tienen que haber cupos de inclusión? En la sociedad no tenés cupos de inclusión.
Exacto.
En la sociedad no hay, che, mirá, nacieron 5 niños normotípicos, entonces poneme uno con TEA, otro con síndrome de Down y otro con trastorno de... No hay. O sea, las personas nacen con las cualidades que traen. Yo creo que la convivencia es algo importante, la no dejar el concepto de tolerancia, porque yo no quiero que toleren a Cande, yo quiero que a Cande la acepten como es. A mí me interesa que alguien tolere a Cande.
Por supuesto.
Pero hay conceptos que vienen asociados al concepto de la inclusión. Y que estamos como que, viste, cuando planteamos que el gourmet venía incluido con albahaca o con una jica de romero, y no sé qué, eso era gourmet. Bueno, inclusión también viene con un pack de palabras que están como recontrametidas adentro, que son justamente eso, la tolerancia,
la inclusión marca que hay una diferencia cuando no debería ser así, claro, porque diferentes somos todos.
Y la convivencia justamente es lo que nos lleva también a valorar lo diferente del otro.
Claro.
Porque si todos somos iguales, está bien, perfecto, se va a destacar el que sea un poquito más normal que el resto. Pero en este documental que veía ayer, que vuelvo a retomar, que me pareció notable, una persona con autismo hablaba con TEA, con trastorno adolescente autista, hablaba y decía en un TED Talk, decía, ¿por qué voy a decir, por qué cuando tratamos de a alguien de fantástico o de adularlo decimos, sos único, sos destacable, cómo te destacás, sos sobresaliente, y por qué todos queremos no ser eso?
Claro.
Justamente ser único, ser sobresaliente, ser destacable, es ser diferente.
Claro.
Es ser único con la característica que tenemos. Entonces, ¿por qué si tratamos de destacar al resto cuando decimos quedamos a un piropo de que ser únicos, no lo llevamos a la vida real? Disfrutemos y aprovechemos lo único de cada quien. Cada quien va a tener cosas maravillosas para darnos en la sociedad y cada quien va a tener cosas que tengamos que trabajar y convivir con ellas.
Absolutamente. Alfonsina, muchísimas gracias por tu contacto. Todavía queda mucho para aprender, así que te agradecemos nuevamente tus palabras.
Vamos, sigamos en el camino. Muchas gracias.